Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis y hoy nos acompaña Laura García, quien no necesita mucha presentación porque su amor por las palabras ya es bastante conocido en este país. Lau, bienvenida.
Gracias, Elvis. Es un gusto estar aquí en la cabina contigo y hablando de palabras y de lo que se nos ocurra, a ver qué.
Oye, mucha gente no sabe que tú eres traductora de profesión. Cuéntanos cómo empezaste ese primer amor con las palabras y tenía que ver con su significado en otros idiomas.
Un poco sí. Yo siempre tuve una formación de ciencias. Mi papá es matemático, entonces como que yo iba estudiando física, química, dibujo técnico. Tenía muchas ganas de hacer arquitectura, pero apareció ese verano fatídico cuando uno termina la prepa y tiene que elegir qué sigue. Apareció un anuncio de una nueva carrera que tenía que ver con idiomas, traducción e interpretación, que ya existía en Toledo, en Granada y en Pompeu Fabra, en Cataluña, pero en Madrid no lo había. Había que estudiar de alguna forma letras y luego hacer una especialización de traducción, pero como carrera como tal no. Entonces pues se me ocurrió porque yo había estado como viviendo en diferentes países durante mi escolaridad y entonces tenía bastante bien el francés y el inglés no tanto.
Por eso lo pregunto, porque sé que tuviste que malabarear idiomas y me imagino que ese primer encuentro personal y apasionado con el lenguaje tiene que ver con diferentes formas o posibilidades.
Sí, y sobre todo yo lo que me di cuenta es que el español uno lo aprende por necesidad y porque en casa todo el mundo habla español y es agua, ¿no? Y hambre y vas aumentando tu vocabulario y luego en la escuela estudias español, pero es más una asignatura pesada que otra cosa. Pero cuando uno necesita aprender otro idioma después, se da cuenta, porque inconscientemente lo comparas con las estructuras de tu idioma y dices, ay, esto no funciona así en mi idioma, ¿cómo funciona en mi idioma? Y te empiezas a cuestionar el funcionamiento interno del español. Y ahí fue donde yo aprendí español en realidad, o más bien las tripas de un idioma que yo llevaba hablando desde que empecé a hablar. Y fue fascinante ver cómo también los idiomas reflejan una manera de ser, una manera de entender el mundo, de relacionarse con el entorno. Y a pesar de que España y Francia están pegados, pues había diferencias y eso me atrajo mucho. Entonces empecé a estudiar esa carrera. Traducción e interpretación se llama, porque la interpretación en realidad es lo que llamamos traducción simultánea, que en realidad es interpretación, es el término correcto, y se puede hacer consecutiva, que es cuando tú hablas en un idioma, yo tomo notas y luego digo lo mismo que tú has dicho, pero en otro idioma, o simultánea, que es en cabina, que es como lo que tú estás haciendo ahora de escuchar por unos auriculares y decirlo automáticamente. Y fíjate que los primeros ejercicios de la interpretación simultánea es justo escuchar, por ejemplo, un cuento, nos ponían Caperucita en español, y tú tenías que decirlo en español también, pero no utilizando ninguna de las palabras que te habían puesto. Y es muy difícil, porque lo que tienes que hacer es buscar sinónimos y estructuras en tu idioma. Entonces, para ser traductor, lo que tienes que hacer sobre todo es dominar tu idioma.
Y encontrabas palabras en ese mismo idioma que no eran realmente traducibles.
O buscar cómo definirlas. En lugar de decir caperuza, pues tú decías en la capa el sombrero que llevaba la capa. Entonces lo que hacías era como darle la vuelta y definir palabras que tienen nombre. Y si tú no encontrabas en ese momento un sinónimo que pudiera hacer la correspondencia absoluta, lo que haces es definirlo. Entonces lo que hace ahí es despertar en tu cerebro una agilidad que te permite pensar en palabras. Y eso un poco es lo que hace un traductor y un intérprete, es buscar esas palabras para que un texto que no está escrito en tu idioma seas capaz de entenderlo en tu idioma. Y eso permite o obliga más bien a una literalidad, es decir, a ceñirse al contenido del texto, pero también la literalidad es un enemigo, porque si utilizas la traducción literal, palabra por palabra, como vemos ahora que la tecnología hace, resulta que hay estructuras que no se traducen bien, porque hay que tener más en cuenta el público y la ideología, la cultura del país y el idioma receptor. Y en ese caso, ahí es donde interpretas un poco, ¿no? Que es esta famosa frase del traduttore traditore, ¿no? El traductor como traidor. Yo creo que el traidor no es tanto el que interpreta y hace su propia versión del original, sino el traidor es el que hace palabra por palabra y no toma ese pasito más allá de ver cómo se dice en otro idioma.
Oye, dicen que los traductores, más que los escritores, tienen una relación la más cercana con el lenguaje. Tú que tienes una relación tan personal con las palabras, que publicas libros de tus palabras favoritas que ya nadie usa, que estás constantemente enlistando palabras por diferentes categorías que tú misma te inventas. ¿Nunca has pensado en esas palabras, un libro de Laura García con esas palabras que realmente no podemos trasladar de un idioma a otro?
Pues sí, en realidad cuando hice Funderelele, que eran esas palabras que poca gente conocía, la idea era hacer como un espejo con las palabras que no tenían traducción. Ahí el problema era que nuestra idea era buscarles una traducción, o más bien inventar esa palabra. Y ahí es donde a mí me dio un poco de miedo, porque convertirme en inventora de palabras y casi como autoridad es un problema, porque antiguamente eran lingüistas, expertos, académicos, los que definían a partir de raíces grecolatinas cómo se llamaban las cosas. Y ahora mismo ocurre un fenómeno bastante interesante, y es que cualquiera que se invente una palabra y la diga, la escriba y guste y se extienda, pues termina llegando al diccionario. Claro, tiene un gran camino, pero puede hacerlo. Entonces todos nos podemos convertir ahora en fabricantes de palabras, lo cual es apasionante, pero también es una responsabilidad, porque hay algunas que salen solas, de tecnología, de conceptos nuevos y realidades nuevas que vamos inventando, pero también hay de esos conceptos que hay en otros idiomas y en español no, a veces porque la realidad no existe, como las diferentes formas de nombrar a la nieve en Finlandia, por ejemplo, que es según esté dura, según sea hielo, según se haya recién posado en el agua, según el sonido al pisarla. Y todas esas palabras la tienen los finlandeses porque ellos están en continuo contacto con la nieve, y para ellos a lo mejor 3/4 partes del año tienen, y a lo mejor es una cuestión de supervivencia. Nosotros aquí con decir nieve, podemos decir de tamarindo, de lo que sea, pero claro, tenemos es el blanco y tenemos la nieve flojita, la nieve espesa, la nieve dura. Le ponemos adjetivos, pero no inventamos un concepto porque no lo necesitamos, en realidad, a no ser que nos vayamos a Finlandia o estemos leyendo un libro en finlandés.
Ahora, ¿cuáles son esas palabras más atractivas para ti que de un idioma a otro se pierden y casi podrías decir que no son traducibles?
Mira, una de las cosas más intraducibles que existen es el humor. Los chistes, por ejemplo, ¿no? Las alusiones que unos hacen a conceptos, no sé, hay tantas frases, por ejemplo, en México que tienen que ver con el cine, la época de oro, personajes, todo el mundo, desde el me canso ganso, que ahora está tan de moda, ¿no? ¿Cómo traduces eso a un idioma en el que nadie sabe quién es Tintán, nadie sabe toda la connotación que tiene actualmente esa expresión? Entonces imagínate que estamos en una conferencia que tú tienes que traducir me canso ganso, no solamente decir me canso ganso, es decir, es una frase que indica que si te pones a explicar eso al que te está escuchando, lo vas a perder. Y te perdiste tú con el discurso y le pierdes al otro porque ya le diste demasiada información para una cosa que tendría que ser un guiño. Entonces el humor es muy difícil. Si te fijas en las películas, por ejemplo, el famoso tema del doblaje y de la subtitulación, que siempre trae mucha cola que pisar, también tiene que ver con eso, con cuestiones que van más allá, que es el humor, que son guiños. Y eso es muy difícil. Las realidades, por supuesto, me parece que tiene mucho que ver los insultos. Si tú le intentas decir a alguien un insulto, no es solamente encontrar la correspondencia, sino todas las connotaciones que tiene un término por toda la ideología que hay detrás, cultural, histórica. Imagínate el albur, ¿cómo lo traduces? No, nadie podría entender este juego de palabras. De hecho, hay muy pocos idiomas que jueguen con el idioma, como por ejemplo se usa en México con el español de aquí, ¿no? Entonces, ese tiene que ver. La ironía, los tonos. Cuando uno quiere decir cierta frase, pero tú sabes que hay una connotación ahí de sí, te la está diciendo, pero con sarcasmo. ¿Cómo traduces eso? Si lo haces literalmente, el que está escuchándote, pues dice, va. Pero si lo está escuchando en tu idioma, va a decir, me lo estás diciendo para fastidiarme. O estás queriendo decir, cuidado con lo que te estoy diciendo porque te estoy diciendo otra cosa. Ese tipo de pequeñas, digamos, informaciones que van junto con la palabra y el significado, esos son auténticos retos.
Que tiene que ver más con la palabra como con el alma de la palabra, ¿no?
Con todo el contexto, yo digo que para traducir el número uno es el contexto. Sí, conocer las palabras, pero eso las puedes buscar en los diccionarios. El contexto no te lo da un diccionario. Por eso tienes que saber mucho de la cultura y de la actualidad de ese idioma, de lo que está pasando. Un traductor tampoco puede traducir todo tipo de temas, ¿no? Hay campos de saber, ¿no? Están las series, los documentales, terminología médica, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que investigar mucho antes de eso.
Otro reto dificilísimo debe ser la poesía.
La poesía, yo te podría decir que es imposible. Habría que invitar a un poeta, porque yo creo que tienes que ser poeta. Tienes que conocer mucho la obra del poeta. Es decir, tú te enfrentas a un poema y lo entiendes y está muy bien. Pero para traducirlo tienes que saber cuál es el estilo del autor. Tienes que saber de dónde viene, cuáles son las herramientas que él utiliza a la hora de escribir para tú poderlas plasmar lo más apegado a eso, con esa intención, más allá del significado, en el otro idioma. Y muchas veces pierden, por supuesto, la musicalidad y el ritmo.
Tienen que ganar otra.
Sí, por eso digo que creo que debería ser poeta, porque si yo me pusiera a escribir poesía, a traducirla, no podría, porque yo no sé hacer poesía en español. Entonces, más allá de que la entienda en inglés y que la puedas, no sé, leer y percibir y sentir, no la puedo expresar igual en español. Entonces, siento que hay tonos. Imagínate una poesía en alemán, que tiene estas estructuras tan largas, en chino, que es como mucho más esquemático. Pues el español tiene otro ritmo. Hablamos mucho de la cantada, ¿no? En español, en italiano, en portugués, en francés, todas estas lenguas romances se parecen un poco, pero luego nos vamos a otros, digamos, idiomas donde hay otras estructuras, incluso vocálicas y de conceptos y de arma, de cómo se arma internamente un idioma, y ahí es un reto. Por eso a mí cuando dicen no, pues esto es muy fácil porque nada más es escribirlo, como no, hay que tiene mucha investigación que hacer una traducción antes siquiera de empezar a escribir, digamos, idiomas donde hay otras estructuras, incluso vocálicas y de conceptos y de arma, de cómo se arma internamente un idioma, y ahí es un reto. Por eso a mí cuando dicen no, pues esto es muy fácil porque nada más es escribirlo, como hay que tiene mucha investigación que hacer una traducción antes siquiera de empezar a escribir. Yo hice hace unos años un TED Talk que hablaba un poco de las palabras, de cómo se veían, de lo que significaban, y ahí estuve investigando bastante, hablé bastante de estas palabras en finlandés. Encontré una en japonés que es como Rebi, que me encanta, que es la filtración, la luz que se filtra, la luz solar a través de las hojas de un bosque, y hacen esta que a nosotros nos parece que está Dios ahí presente. Me parece que son unos reflejos muy bonitos. Me gusta la palabra en chino shidu, que es el papá que ha perdido a un hijo, una palabra que no tenemos en español. No, la naturaleza no está preparada y el lenguaje no ha reflejado que te puedes quedar sin papá, sin hermanos, sin esposo, pero no sin hijos, ¿no? La naturaleza un poco está preparada para que primero mueran los mayores. Y sin embargo, en China sí. Por la ley de China que te impide tener más de un hijo, el perder a un hijo en el que tú estás depositando todo tu futuro, pues es un drama extra, ¿no? Y ellos tienen una palabra. Hay un libro que yo recomiendo mucho que publica en México, Libros del Zorro Rojo, que se llama Lost in Translation. Lo hace una chica, una jovencita, Ella Frances Sanders, que ella es británica, se dedicó a viajar por el mundo. Debería tener muchos recursos, o no. Ella iba muy mochilera, pero bueno, viajó mucho. Y en un blog, Maptia, que es un sitio para compartir blogs de viaje, ella compartía muchas historias y se dio cuenta de que las que más gustaban eran las de palabras. Ella estaba contando palabras que veía en otros idiomas, escuchaba y que no tenían traducción en inglés. Hay una española que es sobremesa. Ella no encontró traducción en el concepto de pasar la conversación y esa convivencia después de comer. Y ahí hay una serie de palabras maravillosas que están escritas con mucho amor. Hay una relacionada con los libros, que es un doku. Es la práctica de comprar libros y apilarlos con esa intención de poderlos leer algún día, pero pues nunca tienes tiempo. Eso también es japonés. A mí los japoneses me gusta. Hay otra en noruego que es el reflejo de la luna en el mar, que también muy bonito, la de hacerte piojito, que es kofune. Kofune, que es como acariciar, kafune, perdón, en portugués, a la persona amada. Y en fin, hay una serie de palabras que creo que podríamos inventarles o aceptar esos neologismos como hemos hecho con sushi. A nadie se le ocurre ahora buscar una palabra traducida. Entonces, yo creo que todavía hay mucho que descubrir de los idiomas y el papel del traductor es vital en estos tiempos de globalización. Defendamos nuestras maneras de hablar y fijémonos también en las otras, porque está muy interesante ver cómo los demás hablan también.
Bueno, pues muchas gracias a Laura García por haber venido a nuestro programa. Para leer más sobre el lenguaje, el tema de este mes de la revista de la universidad, les recomendamos los artículos El agua y la palabra, de Yasnaya Elena Aguilar, y El gran políglota, de Fabio Morábito. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista y está completamente gratis en línea. www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que en Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Weiss, a Miguel Alvarado y a nuestro equipo de producción en Radio UNAM. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.